Hoy estamos aquí para poder hablar sobre la diabetes. Como sabemos, la diabetes ha afectado tanto a la población mexicana, ya sea niños y adultos, y esto ha ocasionado muchos problemas para la vida y para un buen desarrollo, más en las comunidades que a veces no pueden tener algunas ayudas de los médicos. Por eso hoy vamos a hablar sobre cuáles son las causas, qué entendemos por diabetes, las patologías y muchas cosas más. Espero que este podcast sea de su agrado. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la diabetes. Mi podcast estará dividido en dos partes, así que empezaremos por la primera. Y entendemos que entendemos por diabetes. La diabetes o diabetes mellitus es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La causa subyacente de la diabetes varía según el tipo, pero independientemente del tipo de diabetes puede provocar un exceso de glucosa en la sangre. Un nivel muy alto de glucosa en la sangre puede provocar problemas de salud graves. ¿Qué tipo de clasificación tiene la diabetes? Bueno, aquí entendemos que tenemos la diabetes de tipo 2, la diabetes tipo 2 denominada anteriormente diabetes no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta. Se debe a una utilización ineficaz de la insulina por el organismo. La mayoría de las personas con diabetes tienen la de tipo 2. Esta se debe a una gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física. Ahora hablemos de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1, denominada anteriormente diabetes insulinodependiente juvenil o de inicio de la infancia. Bueno, esta se caracteriza por una producción deficiente de insulina y esta requiere la administración diaria de esta hormona. Se desconoce aún la causa de la diabetes de tipo 1 y no se puede prevenir con el conocimiento actual. La diabetes gestacional. La diabetes gestacional se caracteriza por hiperglucemia, con valores que, pese a ser superiores a los normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar la diabetes. Este tipo de diabetes aparece durante el embarazo. Otros tipos específicos de diabetes por otras causas. Bueno, estas son aquellas debido a defectos genéticos en la función de las células beta, en la acción de la insulina, a enfermedades del páncreas exocrino, inducidas por drogas o químicos, a endocrinopatías, a síndromes genéticos asociados y a veces con diabetes mellitus, a infecciones y a formas inmunológicas poco frecuentes. El porcentaje de los pacientes es de 1 al 5% con diabetes presente alguna de estas patologías como causa subyacente. Por ejemplo, el síndrome de diabetes monogenética, enfermedades del páncreas exocrino, como la fibrosis quística y diabetes inducida por fármacos o productos químicos como producidos por glucocorticoides, tratamiento del VIH y SIDA, o después de un trasplante de órganos. También se encuentra otro subtema que habla sobre la diabetes, es sobre la epidemiología. Esta habla sobre las entidades con mayor cantidad de población con diabetes, pues fueron Campeche con un 14%, Tamaulipas e Hidalgo con un 12.8%, Ciudad de México con un 12.7% y Nuevo León con un 12.6%. Esto, la Federación Internacional de Diabetes, que por sus siglas FID, estimó que hay alrededor de 26.578 niños de 0 a 19 años con diabetes tipo 1 en México, mientras que 4.949.000 adultos en el país tienen diabetes sin diagnosticar. La diabetes ocasionó la muerte de 51.711 hombres y 52.643 mujeres en el país. De acuerdo con el documento Características de las difunciones registradas en México durante 2019, esto fue publicado por el INEGI. La diabetes es la principal causa de muerte entre las personas de 55 y 64 años, pues en 2019 fallecieron 23.793 personas y le sigue el grupo entre 45 y 54 años, que registra entre 11.703 muertos. Por su parte, las personas con 65 años o más contabilizaron 63.925 decesos. Toda esta información fue del año 2020. Ahora empezaremos con causalidad. Bueno, las causas de la prediabetes o de la diabetes tipo 2. En la prediabetes, ¿qué se puede provocar diabetes tipo 2? Y en la diabetes tipo 2, las células se vuelven resistentes a la acción de la insulina y el páncreas no puede producir la cantidad suficiente de insulina para superar tal resistencia. En lugar de pasar a tus células donde se necesita como fuente de energía, el azúcar se acumula en todo el torrente sanguíneo. No se sabe con certeza por qué sucede esto exactamente, aunque se cree que los factores genéticos y ambientales desempeñan un papel decisivo, esto para un buen desarrollo de la diabetes tipo 2. El sobrepeso está estrechamente relacionado con el desarrollo de la diabetes tipo 2, pero no con todas las personas con la diabetes tipo 2 tienen sobrepeso, también hay personas delgadas. Bueno, ahora la causa de la diabetes tipo 1. Se desconoce la causa exacta de la diabetes tipo 1. Lo que se sabe es que el mismo sistema inmunitario que normalmente combate las bacterias o los virus dañinos ataca y destruye las células que producen insulina en el páncreas. Esto deja como muy poca insulina o sin insulina al cuerpo. Causa de la diabetes gestacional. Bueno, durante el embarazo, la placenta produce hormonas para apoyar el embarazo. Estas hormonas hacen que las células se vuelvan más resistentes a la insulina. Normalmente, el páncreas responde produciendo una cantidad suficiente de insulina adicional para superar esta resistencia. Pero algunas veces, el páncreas no puede seguir el ritmo. Cuando esto sucede en las células, ingresa demasiada o poca glucosa, y en la sangre permanece demasiada cantidad de glucosa, lo cual da lugar a la diabetes gestacional. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el cuadro clínico. Los síntomas de la diabetes varían según se eleva el nivel de glucosa sanguínea. Es posible que en algunas personas, en especial las que padecen prediabetes o diabetes tipo 2, no experimenten síntomas. En el caso de la diabetes tipo 1, los síntomas tienden a aparecer rápido y a ser más intensos. Algunos de los signos y síntomas de la diabetes tipo 1 y tipo 2 son las siguientes patologías. Diabetes tipo 1, también conocida como diabetes insulinodependiente, inicia comúnmente desde la infancia y se considera una enfermedad inflamatoria crónica causada por la destrucción específica de las células beta en los islotes de la Langerhans del páncreas. Durante esta etapa previa, el inicio de la prediabetes tipo 1, en el 80% de los individuos se detecta anticuerpos contra antígenos citoplasmáticos o membranales de las células beta pancreáticas, como la descarboxilasa del ácido glutámico 65 y 67, las proteínas de choque térmico de 65 y contra insulina. La diabetes tipo 2, la obesidad mórbida. Bueno, aquí vemos algunos puntos, que es el aumento de la sed, la micción frecuente, hambre extrema, pérdida de peso sin causa aparente, presencia de cetonas en la orina, que las cetonas son un producto de la descomposición del músculo, y grasa que ocurre cuando no hay suficiente insulina disponible. También se encuentra la fatiga, la irritabilidad, visión borrosa, llagas que tardan en cicatrizar, infecciones frecuentes como infecciones en las encías o en la piel, infecciones vaginales. Como sabemos, la diabetes tipo 1 puede aparecer en cualquier edad, suele aparecer en infancia o en adolescencia, mientras la diabetes tipo 2 es más frecuente, pues aparece a cualquier edad y aunque es más común en personas mayores de 40 años. En la diabetes gestacional, lo primero que nota un paciente con diabetes es que tiene mucha sed porque también orina mucho. El azúcar se pierde por la orina y hace que se produzca mucha orina para poder eliminarlo. Además, suele tener mucha hambre. Hay otras manifestaciones que se derivan de las complicaciones de la diabetes, como alteraciones en los nervios y neuropatías, o un coma diabético que es una complicación seria. A lo largo de la enfermedad, cuando no se controla bien la glucemia, puede producir alteraciones en los vasos sanguíneos más pequeños y los capilares y afectar al riñón y también a la retina, lo que favorece a que aparezcan arteriosclerosis y nefropatía. Existen diversas circunstancias que aumentan el riesgo de padecer una diabetes gestacional. Es importante conocerlos para realizar los controles oportunos y evitar complicaciones. Entre estas circunstancias, vemos que está el antecedentes familiares diabéticos, un embarazo a edad mayor de 35 años, antecedentes de un anterior parto con un bebé de peso mayor de 4 kilogramos, antecedentes de abortos espontáneos, hipertensión arterial, sobrepeso u obesidad durante el embarazo. Espero que esta parte les haya agradado y esperemos vernos en la siguiente parte de las complicaciones y las demás. Bueno, estamos de vuelta con las complicaciones de la diabetes y esta es la segunda parte del podcast de la diabetes. Bueno, empecemos con complicaciones. La diabetes mellitus es una enfermedad con gran morbilidad en el mundo actual. Dentro de las complicaciones que nos podemos encontrar, cabe diferenciar las complicaciones agudas de las crónicas. Mientras que las primeras requieren un tratamiento inmediato, las agudas, la segunda se trata de prevenir mediante un control estricto de la enfermedad. Estas son las crónicas. A continuación, vamos a ver las complicaciones con las que nos podemos encontrar. Encontramos que las complicaciones agudas son los pacientes diabéticos de niveles de glucosa que suben y bajan bruscamente. Existen un mayor riesgo de sufrir episodios de hipoglucemia, también hiperglucemia. El mayor riesgo de todos es que estos episodios desencadenan un coma. Podemos ver también que se diferencian los signos y los síntomas entre ambas entidades, así como las medidas de urgencia que podemos llevar a cabo. Cabe destacar que el coma hiperglucémico conlleva al paciente un riesgo vital mucho mayor con la que es tratar de emergencia un coma hiperglucemia. Ahora tenemos que son las complicaciones crónicas. Aquí la diabetes se asocia a complicaciones microvasculares y macrovasculares a lo largo del plazo que puede afectar cualquier parte del cuerpo. La hiperglucemia produce una alteración en el metabolismo lipídico, así como en la glicosilación no enzimática de proteínas entre las que se encuentra el colágeno y la acumulación de las proteínas glicosiladas, conocidas como AGs, aumentando en pacientes diabéticos y da un lugar a alteraciones en las funciones de las membranas celulares y en cambio en las interacciones intercelulares y entre las células y el matriz. Como consecuencia, se produce un incremento en el grosor de la pared de los vasos y una formación ateremas y microtambos en los grandes vasos por un lado y las alteraciones en las funciones de las células endoteliales y en la permeabilidad vascular a niveles de la microvasculatura. Las complicaciones más frecuentes a niveles de los distintos sistemas del organismo son, como número 1, complicaciones cardiovasculares. Bueno, aquí las arteriosclerosis constituye el principal riesgo como consecuencia de las complicaciones a nivel macrovascular. Como punto 2, tenemos que las complicaciones respiratorias. Hay un paro respiratorio. Y como punto 3, complicaciones renales. En este, la nefropatía diabética. Tras un periodo de 15 años, aproximadamente un tercio de los pacientes con diabetes tipo 1 desarrollan enfermedades renales y esto llegaría a ser terminal debido al daño de la microvasculatura renal que es incapaz de filtrar adecuadamente la sangre. Como punto 4, tenemos que las complicaciones oculares, aquí la retinopatía diabética y cataratas y la glaucoma, esto llegan a ser dañinos. Y como punto 5, tenemos que complicaciones neurológicas, aquí la polineuropatía, la periférica, monouropatía, las neuropatías autonómicas, que hipotensión postural, consisten en desorden nervioso caracterizados por dolor, debilidad y pérdida de o reducción de la sensación en los pies y en algunos casos las manos, pueden incrementar la aparición de las heridas en las que el paciente no es consciente y por ello pueden evolucionar a úlceras que se infecten. Como punto 6, las complicaciones en la cicatrización. Aquí los pacientes diabéticos tienen una cicatrización defectuosa. Existen varias teorías que tratan de explicar este suceso. Entre ellas está la peor vascularización existente, pues la disminución en la actividad plaquetaria o las alteraciones en la síntesis de colágeno. Como número 7, complicaciones orales. La disminución del quimiotaxis de polimorfonucleares neutrófilos, que reduce a su vez la resistencia inmunológica de los tejidos y la disminución de la síntesis y metabolismo del colágeno, hacen que los pacientes diabéticos tengan un mayor riesgo de padecer infecciones o otras patologías a nivel oral. A estas causas de la diabetes gestacional pueden aparecer complicaciones en el bebé, como son las siguientes. Está el exceso de crecimiento. La glucosa en exceso puede atravesar la placenta, lo cual hace que el páncreas del bebé fabrique más insulina. Y esto puede hacer que el bebé crezca demasiado, que sea macrosomía. Y los bebés más grandes son más propensos a requerir una cesárea. Como punto 2, tenemos que el bajo nivel de azúcar en la sangre. Bueno, aquí algunas veces los bebés de madres con diabetes gestacional presentan un nivel bajo de azúcar en sangre. Esto inmediatamente después del nacimiento, porque se propina producción de insulina es elevada. La alimentación inmediata y algunas veces una solución de glucosa intravenosa pueden hacer que el bebé recupere su nivel normal de azúcar en la sangre. Aquí encontramos las causas de la diabetes gestacional, también pueden aparecer en complicaciones de la madre, como son las siguientes, que es la preeclampsia. Creo que esta ya hemos escuchado muchas veces, pero algunas personas no conocen. Esta afección se caracteriza por la presión arterial alta, el exceso de proteínas en la orina y la hinchazón en las piernas y los pies. La preeclampsia puede dar lugar a complicaciones graves, incluso mortales, tanto como para la madre como para el bebé. La diabetes gestacional posterior, este es otro punto. Bueno, una vez que se ha tenido diabetes gestacional en un embarazo, es más propensa a tenerla nuevamente en el próximo embarazo. También es más propensa a padecer diabetes, en general diabetes tipo 2, a medida que la persona va envejeciendo. Ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico. ¿Cómo podríamos diagnosticar la diabetes? Bueno, pues se realiza midiendo los niveles de glucosa en la sangre. Se trata de pruebas que pueden realizar el médico de atención primaria. Pues existen 4 formas de diagnosticar la diabetes. Podemos encontrar la glucemia basal, que es en ayunas, mayor de 126 miligramos sobre DL, y la hemoglobina glucosalida mayor de 6.5%, curva de glucemia con 75 gramos de glucosa mayor a 200 miligramos de esta sobre la glucosilada, la glucemia al azar en cualquier momento del día, pues mayor a 200 miligramos sobre DL en síntomas típicos. Todos ellos se deben ser confirmados en una segunda ocasión, pues menos el último que se rectifica por los síntomas. Mujeres que han tenido diabetes gestacional, se recomienda que se realice pruebas de detección de diabetes cada 3 años. Cualquier persona que haya sido diagnosticada con prediabetes, se aconseja que se realice las pruebas todos los años. Ahora vamos a hablar sobre la terapéutica. Bueno, pues aquí el tratamiento de la diabetes se basa en 3 pilares, que es la dieta, el ejercicio físico y la medicación. Pues tiene como objetivo mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de la normalidad para minimizar el riesgo de complicaciones asociadas a la enfermedad. Pues la principal opción terapéutica son las hipoglucemiantes orales. Pues existen diferentes fármacos con distintas funciones, cuyo objetivo general y final será disminuir los niveles plasmáticos de la glucosa. Pues según la función que busquemos, podemos emplear los siguientes medicamentos: sensibilizar cuerpo a insulina, pues la tiazolidinidionas o bisguanidas, controlar la producción de la glucosa hepática. Aquí encontramos que es la tiazolidinidionas o bisguanidas. Estimular el páncreas o producir más insulina, pues aquí podemos encontrar que es meglitinidas o sulfonilureas. Y en retrasar la absorción de carbohidratos, pues se encuentran los inhibidores a glicosidasa, y aumentar la captación periférica de glucosa, pues se encuentra la insulina. Además, en estos pacientes será necesario una monitorización de los siguientes parámetros, pues la presión arterial y los pies en cada visita, y un examen de la microalbumina, de los niveles de los lípidos y de los ojos una vez al año. Una vez que hemos visto cómo son las características generales de esta enfermedad, los objetivos de esta revisión son los siguientes. Como punto A, tenemos diferenciar las rutas patogénicas que intervienen en la diabetes mellitus tipo 1 y 2. Como punto B, tenemos conocer cuáles son las complicaciones de la diabetes a nivel general y a nivel oral. Como punto C, tenemos hacer un repaso de la asociación entre la diabetes y la enfermedad periodontal. La insulina es el único tratamiento para la diabetes tipo 1. Hoy en día solo se puede administrar inyectada, ya sea con plumas de insulina o con un sistema de infusión continua, que son las bombas de insulina. Es preciso ajustar la administración de insulina a lo que la persona come, la actividad que realiza. Como prevención, aquí entendemos que este es otro punto. Pues aquí en la actualidad no es posible prevenir la diabetes tipo 1, a pesar de los múltiples intentos que se han hecho. Se ha demostrado que medidas simples relacionadas con el estilo de vida son eficaces para prevenir la diabetes de tipo 2 o retrasar su aparición. Para ayudar a prevenir la diabetes tipo 2 y sus complicaciones, se debe tener en cuenta que debe alcanzar y mantener un peso corporal del cuerpo saludable. Como punto 2, realizar actividad física, al menos 30 minutos de actividad regular de intensidad moderada la mayoría de los días. Para controlar el peso puede ser necesario una actividad más intensa. Como punto 3, tenemos el consumir una dieta saludable que evite el azúcar y las grasas saturadas. Comer alimentos saludables. También elegir alimentos ricos en fibras, con bajo contenido de grasa y pocas calorías. Centrarse en las frutas y en los vegetales y en los cereales integrales. También que las personas intenten
un consumo de alimento variado para no aburrirse.
Y también como cuarto punto, pues evitar el consumo de tabaco, pues que fumar aumenta el riesgo de sufrir diabetes y enfermedades cardiovasculares. Bueno, aquí doy por terminada esta parte del podcast. Espero que me disculpen por todas mis equivocaciones al momento de hablar, pero es mucha información y espero que les sea de ayuda para que puedan dárselo a conocer a más personas y pues espero que sea de su agrado.